Ok, 5 de diciembre de 2008, profesora Lupita Salmón. Bien, muchas gracias por haber aceptado participar en este proyecto. Ciertamente beneficiará a la comunidad ahora y en el futuro. El propósito de este cuestionario es producir una narrativa de su historia lo más detallada posible. En vista de esto, le animo a sentirse libre de preocupación por decir lo más que pueda. O sea, no tiene que sentirse que está dando una respuesta demasiado larga o demasiado profunda. Eso es lo que queremos. Tengo presente que ya firmó el formulario de consentimiento. Sin embargo, también quiero que sepa que puede sentirse en libertad de decirnos si hay algunas cosas que menciona durante la entrevista que le gustaría que manteniéramos fuera de los materiales educativos, expositivos y de presentación que se crearán en base a estas entrevistas. Siempre nos puede llamar por esa propósito. Ok, primera pregunta. Háblame de su lugar de nacimiento y qué aconteció ahí durante su crecimiento. Primeramente, ¿dónde nació?
Yo nací en Almirante, Bocas del Toro, una provincia con muchos, en la época que nací, con muchos afrodescendientes, porque existía la compañía bananera, el Fruit Company, y fue un lugar muy bonito, una niñez muy linda. Había muchas actividades sociales donde, bueno, crecí en un ambiente muy feliz. También fue la base de mi formación espiritual. Mi mamá era de las que yo uso como chiste a veces. Íbamos 5 veces a la iglesia los domingos, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Y creo que eso fortaleció mucho nuestra formación en principio y en valores. Sin embargo, hubo una experiencia que cambió nuestras vidas. A los 3 años murió mi papá. Que sí, fuimos huérfanas de padres desde los 3 años, mi hermana de 6 meses y mi hermana mayor de 5 años. Somos 3 mujeres. Mi mamá fue una persona que hasta el día de hoy forma, impactó mi vida. Porque ella 6 meses antes, sin saber lo que iba a pasar, decidió ir a buscar trabajo. Mi papá nunca quiso que ella trabajara. A escondidas consiguió trabajo en el hospital de Almirante. Que sí, cuando él muere, ella ya estaba laborando. Porque si eso no lo hubiera hecho ella, en contra de su voluntad, los que vivíamos en ese lugar, todo dependía de la compañía bananera, la casa, el teléfono, la luz, el agua, era de la compañía. Hubiéramos quedado sin ningún tipo de protección y ninguna entrada económica tampoco. Que sí, eso fue un elemento que siempre me impulsó en la vida, ¿no? Conociendo el machismo de los hombres y con la valentía que mi mamá pudo sobrepasar en esta época, hablo de casi 60 años atrás, no, como 55 años atrás, atreverse a desobedecer y buscar un empleo. Que sí, después de un tiempo, como 2 años después, mi mamá decidió salir también de ese lugar y viajamos a Chiriquí, a otra frutera que fue en Puerto Argüelles. Que realmente tuvimos en Bocas hasta los 5 años y luego crecimos en la provincia de Chiriquí.
¿Cómo fue el nombre de su mamá?
Mi mamá se llamaba Luisa Wilson de Salmo. Okay. Y papá Leopoldo Salmo. Okay.
Para cómo fue su niñez, además de la experiencia que me acaba de relatar, que marcó muchísimo su vida, ¿cuáles son sus recuerdos más atesorados de su niñez? De repente, amigos, anécdotas de cosas que pasaban, sea en Almirante o después cuando se mudan a Chiriquí.
Bueno, la etapa más feliz fue en Almirante. Siempre recuerdo mucho las fiestas de disfraces. A esa edad, mire, que estoy hablando de 5, 4, 3 años. Esas son las cosas que uno no nunca olvida. Los amigos del barrio, las amigas del barrio, las relaciones con mis primos. Nosotros no tuvimos hermanos varones, éramos solamente mujeres, pero teníamos 5 primos que eran nuestros protectores. Y como mi mamá trabajaba en el hospital y eran turnos, ellos nos cuidaban. O nos quedamos con esa tía y con esos primos. Compartimos mucho con esos primos. Y son como nuestros hermanos. Todavía hoy, mi prima está aquí al lado. Que sí, y otra cosa interesante de esa época, que mi papá en su lecho de muerte llama al esposo de esa tía y no él se la él lo se lo encarga a él, y a partir de esa fecha le hicimos a ese tío papá, que también fue como un protector. Pero sí fue una etapa muy bonita en Almirante, mucha vida social sana, muchas relaciones fraternales entre la barriada, o era una barriada, Zegla se llamaba, o se llama todavía. No se parece hoy día en nada, pero sí en esa época fue una época muy feliz. También convivimos mucho en la iglesia, y la relación entre las hermanas y los hermanos de la iglesia también fue muy agradable. Otro aspecto importante que aprendimos en Almirante fue a convivir de forma ecuménica. Almirante tenía más de 7 congregaciones diferentes. Y eso nos permitió compartir con católicos, con episcopales, con bautistas, con metodistas, sin ningún tipo de separación ni discriminación. Eso lo aprendí allá. Y todavía hoy día eso marca mi vida, que tengo una mente muy abierta a cualquier tipo de religión. Que sí, yo creo que Almirante nos dio muchas cosas lindas, ¿sabes? Era un lugar que en verdad nos dio una base de formación en principio, en valores, en relaciones. Todavía hay amistades allá que visitamos todavía. Que sí, cuando llegamos al puerto, al muelle Chiriquí, fue un poco difícil al inicio la integración social. Nos sentíamos muy apartadas, porque salir de un ambiente tan lindo para llegar a un lugar con cultura tan diferente, porque esa fue nuestra ganancia hoy, esa combinación de culturas. En Almirante éramos negros, era muy fácil entendernos, pero cuando salimos a vivir a Puerto había muchas personas de origen mestizos. Muchos, el idioma totalmente todo en español. Nosotros hablábamos inglés en casa y en Almirante todo era en inglés. Solamente en la escuela hablábamos español. Una anécdota bonita que me afecta la vida hasta hoy. Una anécdota muy bonita. Yo soy maestra y soy muy, muy disciplinada hoy. Pero en Almirante, me acuerdo, no sé dónde vino el rechazo. Mi mamá lo mandaba en la tarde a la escuela en inglés. Yo me paviaba. Yo me acuerdo que yo no iba. Me quedaba en el parque en el Chinsan jugando. Cuando mi mamá tenía que ir a pagar, porque como era una escuela particular, en toda la comunidad de enero hay una maestra, mi staff, que enseñaba con el mismo librito inglés. Y ya me lo tenía que pagar porque yo no iba. Que sí, esa fue una de las cosas que hasta el día de hoy siento arrepentimiento. Pero sí pasó y es una realidad que yo tengo que reconocer. Bueno, cuando llegamos a Chiriquí ahora, las cosas cambian totalmente. No, ya yo estaba como en segundo grado en la escuela oficial. Tanto mi hermana y yo repetimos el nivel. Mira, tal vez nos afectó. Llegamos a mitad de año por una parte y no íbamos a la escuela. Por la integración nos costó mucho. Vivíamos también muy lejos de la escuela. O sea, muchas cosas nos cambió la vida. Mi mamá nos regresa al Almirante el año siguiente. Y hacemos con mi tía y estos primos la escuela en Almirante, un año más. nos fue excelentemente bien y ya estábamos un poquito más grandes, ya yo estaba para cuarto grado, regreso a Puerto y nos cambia de escuela también y eso nos integró un poco más a la escuela en Puerto Armoyo. Ya después de ahí sí pudimos desarrollarnos bien, estudiar, nos fuimos muy buenos estudiantes siempre. Y una frase que fue como muy repetitiva en la mente nuestra: estudien muchachas, mi mamá, estudien muchachas, estudien. Y ella decía, yo no quiero que ustedes tengan que hacer lo que yo tengo que hacer, yo estoy haciendo de trabajar en casa de familia, yo quiero que ustedes estudien y se superen. Y fue como una, como decimos, una canción permanente. Ya muy viejita ella decía, ¿hasta cuándo van a estudiar? Pero sí fue muy, muy, muy... Me decía una hermana que era un poco romper con la rutina de depender de la compañía bananera. Porque después viene la pregunta de los nuestros antepasados. Todos llegaron por la misma motivación, buscando trabajo. Y fueron como dos o tres generaciones que tenían ya una relación con la bananera. Que sí era un poco romper con eso, ese estímulo a que estudiáramos.
Sí, qué bien. Bueno, pues sí, justamente vamos a las preguntas de un poco más de ese trasfondo. Háblame de sus padres y sus abuelos, de dónde eran y cómo llegaron a Panamá. Primero le voy a pedir el listado, ¿no? De dónde eran sus padres y su madre.
Mi mamá y mi papá nacieron los dos en Costa Rica, Limón, Costa Rica.
¿Y entonces sus abuelos?
Mis abuelos, tanto paterno como materna, abuelo y abuela, todos llegaron de Jamaica. Sí, son descendientes de Jamaica. Llegaron, bueno, yo puedo recordar más a mi abuelo y abuela materna. Dice mi mamá que mi abuelo llegó primero, salió de Jamaica, ya había conocido a mi abuela, pero era una relación de novios, pero de amigos. Entonces él viaja a Panamá primero y vio los trabajos en el canal. Pero él decía que era como trabajo muy duro de pico y pala, y él no era para ese nivel. Que si él viaja a Costa Rica, y en Costa Rica comienza a trabajar con la madera, pero él tenía un trabajo más de como de contador. Y luego comienza a cartearse con mi abuela, mandarle cartas a mi abuela, a Maica, y allá ella viaja a Limón y se casa en Limón.
Sí. ¿Sabe qué año fue eso?
Tuvo que irse como por 1910, 11 por allá.
Ahora, las profesiones, ya me dijo que su abuelo materno, abuelo materno era contador, o por lo menos en el comienzo cuando trabajó en la bananera.
Ajá.
¿Cuáles eran las profesiones de su padre y madre? ¿A qué se dedicaban? ¿En qué trabajaban?
Bueno, mi mamá hizo varias cosas. Ella realmente aprendió a ser costurera, eso fue su oficio cuando estaba en casa de su mamá. Después trabajó de auxiliar de enfermería en el hospital de Almirante. Y cuando vino a Puerto, trabajó directamente con el gerente de la compañía bananera como cocinera. Mi papá fue electricista de la compañía bananera en Almirante. O sea que era F de toda la planta eléctrica. Tenía un buen puesto. Sí. Y una de las cosas interesantes, mi papá fue la primera persona que tuvo motocicleta en Almirante, compró una motocicleta en Almirante.
Wow.
Sí. Era una persona con mucha habilidad y muchos conocimientos.
Sí. Te dice que él murió cuando tuvo 3 años, sí. ¿Fue enfermedad o fue relacionado a...?
Bueno, él tuvo un accidente con la moto.
Ah, okay.
Y quedó afectado después de ese accidente. Sí. Mi hermana menor tenía 6 meses. Sí, eso fue sobre el año 55. En el año 55 murió.
Entonces,
mi mamá y mi papá se conocieron en Colón.
Ah,
Wow. Mira la diferencia.
Wow.
Mi mamá viaja a Colón siendo jovencita. Me imagino que ellos escuchan en Limón todo lo que había en Colón y la belleza del canal y la vida de trabajo y todas esas oportunidades que había en Colón, y mamá viene a Colón. Mi papá también, sin conocerse, ellos se vienen a Colón y en Colón se conocen. Cuando se conocen en Colón, viajan a Almirante y se casan en Almirante.
Wow.
Así fue la, el encuentro.
Wow. Así que de, wow,
de Limón a Colón y de Colón a Bocas.
Wow.
El movimiento que se da alrededor de ellos.
Bueno, y entonces sus abuelos, sé que del lado materno, dijo su abuelo sí fue contador en comienzo para la compañía bananera
en Costa Rica, Limón, sí, en Costa Rica Limón.
Ajá. Su abuela.
Mi abuela materna, ella era ama de casa y también una buena repostera, sea dulce para vender.
Ajá.
Yo la me acuerdo de ella con sus canastas que sale en el tren a vender dulces. Ajá. Me acuerdo, sí. Ajá. De mi abuela materna.
Okay.
Sí.
¿Ella vendía dulces en el mismo tren? ¿O
en el tren y después en la estación del tren también?
Okay.
Sí. En Limón, todo esto es en Limón. Nosotros viajábamos mucho Almirante Limón porque ese es un paseo, ¿no? Nuestras vacaciones eran en Limón, todo era en Limón. Por eso que la vida fue tan enriquecedora en Bocas.
Claro.
Sí.
Es increíble como nada más cruzando esa frontera también los acentos cambian, ciertas cosas. Increíble, tan cerca también.
Sí.
A ver, del lado paterno, sus abuelos, ¿qué, de lo poco que recuerdo?
Bueno, de los abuelos paternos no me acuerdo de nada, porque al morir mi papá hay como un aislamiento de nosotros, la familia de mi papá. Más que él se fue para Bocas y creo que quedaron en Colón ellos. Y mi abuela con mi abuelo paterno no era que estaban casados, era una relación fuera de matrimonio. Y lo que sí mi mamá nos contaba, que habían otras tías. Mi papá tuvo otros hermanos, pero también eran de otros apellidos, ¿ve? Spark, Hart. Entonces, cuando ya venimos a Panamá, porque en Chiriquí ninguna relación con nadie, pero cuando ya llegamos aquí a Panamá, conocimos una tía que tenía el mismo apellido de mi papá, Felicia Salmon. Y así la llegamos a conocer, porque, mira qué interesante, mi hermana mayor es enfermera, Lidia se llama. Y trabajaba en el hospital de aquí de la Transfínica. Y un día atendiendo un paciente, ya estaba la visita y toda la familia alrededor de él. Y la señora vio el nombre de mi hermana. Y la reconoció, porque en Bocas, como fuimos huérfanas, todo el mundo nos conocía. Porque es pequeño y todo el mundo. Lidia, Lupita, Verona, todo el mundo sabe quiénes son, Saki, Salvo. Le decía a mi papá, Mr. Poli. La hacía de mis pulis y mis papás. Entonces, la señora la reconoció y le comenzó a conversar y le dice, yo conozco una tía de ustedes, y le dio el teléfono. Y así empatamos con esa tía, y mi tía había ya encontrado a mi hermano mayor, tengo un hermano mayor de parte de padre, que lleva nuestro apellido, Leonardo Salmo, y ya conocimos a nuestro hermano mayor así, de esa manera.
Wow.
Sí, mi tía sí tuvimos con ella, compartimos con ella muchos años, hasta que ella murió. Ella nos llevó a conocer a otra tía, que era de apellido Art, que vivía por aquí, por Río Abajo. La vi un día, y tenía otro tío de parte de mi papá, que vivía todavía en Bocas y también compartimos con él. Pero que podamos sentarnos y decir, este es mi abuelo, este es mi abuelo, tenemos fotos, nada. Eso fue una parte. Yo digo que algún día tengo que recuperar esa parte de la historia porque y de nuestra identidad. Porque decía esta tía Felicia que los Salmon en Jamaica vivían en una colonia y hasta se casaban entre sí. Y que los Salmon, creo que fueron tres hermanos que salieron para Panamá. Para Panamá, y entonces no se extendieron mucho, que sí, está la familia allá, debe estar la familia allá.
¿Y no es de otra parte de Jamaica?
No.
Ah, okay.
También tenemos que buscar toda esa parte. Y esa es la misión que me falta por cumplir en la vida, recuperar esa parte.
Excelente.
Sí.
Sí, hay muchas maneras de hacerlo ya ahí, porque hay varias maneras de comenzar a buscar con los registros y los nombres.
Para reírnos un poco, otra cosa que me decía mi tía, que todos los salmos son inteligentes.
¡Qué bien! ¡Wow!
Y parece mentira que uno lo va probando, porque mi hermano mayor, él trabajó por muchos años, también electricista, iba aquí, papá, trabajó por muchos años en el canal, en las esclusas, como electricista, y él innovó, creó un nuevo sistema eléctrico. Dentro de las esclusas, si algún día tiene la oportunidad de entrar, yo lo vi, hay una placa con el nombre de él, Leonardo Salvo.
Wow. Hay que apuntar eso para buscarla. ¡Wow!
Sí, sí. Sí. Y nosotros, con todas nuestras limitaciones en que mi mamá nos crió, las tres somos profesionales y hemos logrado, yo creo que hay que dar gracias a Dios por esa parte, muchas cosas en la vida. Si uno regresa a revisar nuestra infancia, con limitaciones, con escasez, con muchas cosas, pero sí. Mi mamá siempre repetía la frase, y por también su fe tan grande que tenía, porque esa parte también no lo dejó como herencia, ¿no? Una gran fe de que las cosas se pueden lograr, y una mujer muy muy inteligente, y permanentemente estaba leyendo, informándose, orientándonos, y ahí está de nosotros, sin mucha presión, pero ahí ayudándonos, compartiendo con nosotros, para que pudiéramos lograr lo que logramos hoy día. Lo único que no está para compartir todo, pero sí, el cielo nos cuida. Porque mi hermana mayor, ella es enfermera, está en Estados Unidos, que es una pregunta que le va adelante, y él ha ido muy bien, gracias a Dios. Mi hermana menor, ella es trabajadora social, le gusta todo esto. Ella trabaja actualmente con la primera dama de la República en la presidencia, y trabaja con todo lo que el programa de discapacidad en este momento está promoviendo las políticas para la discapacidad en Panamá. O sea que está tratando de transformar y cambiar y mejorar la sociedad panameña. No, yo creo que no tenemos quejas.
No, para nada. Su hermana tal vez conoce a Aide Beckles, que a veces representa a Panamá con el tema de la discapacidad.
Ella la entrevistamos
también.
Ah, sí, y mi hermana le gusta mucho todo lo que son los movimientos negros. Ella está metida en todos. Me dijo que tuve una reunión anoche.
Sí, okay. Sí. ¿Cómo se llama su hermana?
Verona Salvo.
Ah, Verona Salvo. Yes. Sí, yo digo ese nombre, yes. Corresponde.
Es
claro que sí. Okay.
Ese es mi hermana.
Qué bien, me fascina. Bueno, ahora vamos a la escuela. Okay. ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo y, bueno, quiénes eran sus maestros? ¿Y qué cosas se recuerdan pues, de ese tiempo escolar? O sea, que hubo el tiempo en Almirante, fue a Puerto Armenia, volvió a eso. ¿Qué me puede decir un poco más de la escuela?
La escuela en Almirante, mi mamá me quiso colocar en la escuela antes de tiempo, un año antes. Y bueno, comencé como oyente en la escuela en Almirante. Yo siempre fui más grande y más gorrita que mi hermana mayor, y hasta parecía más vieja todavía. Que sí, con la carita de gordita entré a la escuela en Almirante, hice mis primeros grados ahí. Después de ahí nos fuimos para mi maestra, yo sé que la de tercero se llamaba Albina de Paz, en Almirante. Cuando fuimos a Puerto, tuve una escuela que se llama escuela número 2 en Puerto Armuelles. Ahí estaba como en tercer grado. Regresé, ese año repetí, que sí regresé a Almirante, hice un grado más en Almirante, salí con primer puesto. Y ya más madura, más segura de las cosas, y regresamos a a Puerto. Entonces tuve a la maestra Oreraide Núñez en cuarto grado. Porque la recuerdo muy bien, porque después que fue mi maestra, fue mi compañera en la universidad, fue mi compañera de trabajo como maestra y fue mi subdirectora.
Wow.
Y todavía vive y todavía nos vemos. Oderay Núñez de Núñez.
Oderay, eso es O-D-E-R-A-I-D-E.
Oderay, Y.
Oderay.
Núñez de Núñez. Y después tuve la maestra, la apellido Montenegro, quinto y sexto grado. Muy buenas maestras, muy buenas maestras. Yo no, por los maestros no tuve problema de discriminación, yo no creo. Los compañeros sí, pero no con los maestros. Los maestros, porque Puerto es un lugar que tiene también muchos negros por la bananera, pero sí los niños eran muy discriminatorios, sí, fue horrible, ahí con los estudiantes, sí. Muchos momentos nos jalaban las prensas. Los chiricanos tenían dichos horribles, los chombos color de paila. A toda la familia que tiene una persona con un color más oscuro le dicen negro. Sí, usted va a escuchar, tú vas a decir, ay, mi negro, como cariño, entre comillas, pero no es ningún cariño, es una forma de segregar. Que sí, en Puerto tuvimos esa situación, los primeros, después que regresamos también. Pero a la medida que fuimos, nosotros demostramos que éramos capaces, intelectualmente, porque nos iba bastante bien en la escuela, fuimos superando esas cosas, y al revés, nos admiraban, teníamos buenas amigas, o sea, teníamos aceptación. Sí, que sí, después tuve la escuela secundaria de Puerto Armuelles, que es lo que sería antes primer ciclo ahí, dice ESPA. Yo quería ser, esto es algo interesante, yo quería ser secretaria. Yo me veía escribiendo a máquina en una oficina como la gran cosa. Y me dice un día mi mamá, pues digo, ¿quién sabía? ¿Qué secretaria de secretaria? ¿Tú has visto alguna secretaria negra en las oficinas? Vas a estudiar para maestra. Así consigues trabajo y no hay ningún problema. Que sí, ¿verdad? Mi mamá me dijo así y creo que fue el mejor consejo del mundo. Hice, había que aplicar para hacer pruebas para pasar, para entrar a la normal. Llegaron, aplicaron las pruebas para la normal y tenía que viajar a David ahora porque solamente se estudiaba para maestra en David, en el Félix Olivares. Que sí, hice todas las pruebas psicológicas y de las pruebas de aptitudes y entré a la normal en David. La pregunta es cómo iba mi mamá a pagar internado y a tenerme estudiando en David. Lo que mi mamá llegó a ganar fueron 60 balboas y éramos dos.
Necesitamos en persona.
Dos porque mi hermana menor, Verona, cuando mi papá muere, yo tengo una tía, hermana de mi mamá, que no tuvo hijos. Entonces mi mamá trabajaba turnos. Entonces ella le dice a mi mamá, yo te la voy a cuidar. Pero se quedó con ella. Que si ella creció realmente con mi tía. En el momento de irnos para Chiriquí, nos vamos los cinco. Mi tía, mi mamá y nosotras tres. Que sí, siempre estuvimos cerca y juntas. Pero ella creció con mi tía. Y nosotros crecimos con mi mamá, mi hermana mayor y yo. Entonces, ella estaba yo en David, y yo no sabía que mi mamá había perdido su trabajo, porque se cayó, y perdió el trabajo. Que si no era ni para pagar el internado, ni para tenerme en David, y menos para ella misma en Puerto. Entonces, ella le escribe a un hermano mayor, que vivía en Colón, y le cuenta lo que le pasó. Y él decide que a partir de ese día me iba a tener y me iba a pagar todos mis gastos para que yo estudiara. Y a partir de ese mes, él manda todos los meses el dinero para pagar el internado y dinero para mis gastos. Hasta el día que me gradué, hasta el anillo me lo compró. Que somos producto de los tíos. Que sí, después mi mamá consiguió trabajo y mi hermana y siguió siguió trabajando con la compañía, pero con el gerente ahora. Y yo seguí en David estudiando, iba a Puerto cada cierto tiempo, hasta que me gradué. Y fue cierto, me gradué con un diploma en mano y con un nombramiento en mano, wow. Con trabajo en mano. Sí. Es decir, la escuela fue una experiencia muy bonita, tuve varias, y pienso que donde vivía en David era un internado de la iglesia metodista, pues ya éramos metodistas. Mi mamá inicia la iglesia metodista en Puerto, desde las primeras reuniones que hubo, y participa mucho en la construcción de la iglesia, en la vida de la iglesia también, igual nosotros, desde hasta el día de hoy. Y en el internado eran muchos de Bocas, éramos algunos muchos de Bocas y de Chiriquí también, de Volcán, de lugares. Pero lo interesante que yo experimenté ahí en el internado, que no me aceptaban, no me concebían ni bocaspareña ni chiricana, porque yo había combinado las dos culturas en cuanto a cultura, porque ahí me hablaban de tamales, de bollo, yo conocía pesada de lanza, y me iba para Boca con la comida de Boca, rondón, yaniqué, todo. Entonces ahí yo crecí con esa combinación y aprendí a integrar las dos sin perder mi identidad, las dos culturas.
Excelente. Pues lo que sería lo mejor, ¿no? Para todos, sin perder su identidad. Me dice si lo necesita cogerlo para una pausa ya. Okay, ahora vamos a algunas preguntas de cultura. ¿Qué tipo de música creció escuchando? ¿Quiénes eran sus cantantes favoritos? ¿Y cuáles eran sus canciones favoritas?
Bueno, esa parte sí me cuesta recordar un poco, pero sí yo sé que a mí me gusta la música, la fiesta, el baile. Y una de las cosas que no me pueden quitar es eso. Sí, yo puedo ser muy, pero a mí me fascina la fiesta, la música. Y en Boca aprendí eso. Nosotros, había mucha música, música salsa, popular más que nada. Había mucha fiesta. Yo sé que me acuerdo de los calipsos, porque en Boca eso no falta. Los calipsos, la gente reunida, tocando, cantando. En la casa de mi tío, el que le decimos papá, tocaba guitarra, que sí cantábamos mucho, pero no voy a decir qué música ni qué canción en este momento, ahí es pequeña. Ya grandes, los Beaches, fue de mi época, todas las canciones de los Beaches son de mi época, y todavía los escucho, y todavía fuimos a escucharlo. La música salsa, me fascina, mi artista preferido hoy día es Rubén Blades, por el tipo de música que canta, y por la música también, por el ritmo, por las dos cosas. ¿Sí?
Definitivamente Rubén Blades.
Wow. Es un colchón que ir a ver Rubén Blades. Me gusta mucho la música romántica, me gusta Patria, o sea, me gustan las baladas también. Yo estoy cocinando, estoy escuchando música, pero más que la música ya de baladas. Sí, en el momento que doy la vuelta a la casa, doy mi vuelta, bailo, pero me gusta mucho la música. Eso no, uh-huh. Es parte de nuestras raíces que está bien, bien, bien sembrada en mí.
Uh-huh. Sí, definitivo. No sé si puede cantarme o decirme parte de la lírica de una de sus canciones favoritas o alguna estrofita que le tiende a gustar mucho. Por ejemplo, Patria, como es una canción, es una parte que...
Patria, son tantas cosas bellas.
Para mí es la canción, la letra de la percusión, que él le mete, es una cosa increíble.
Lo que sí aprendí, que no tengo oído para cantar, ni voz para cantar. Canto en la iglesia, pero no tengo oído para cantar. Mi familia sí, mis hijos y mi esposo sí tienen, son músicos, yo sí son músicos, pero yo sé hasta dónde llega mi limitación de eso. Pero me gusta, que me gusta.
Sí, también. Okay, dichos favoritos. Dígame, ¿cuáles son sus dichos favoritos? ¿Dónde los oyó o aprendió por primera vez? Me dijo ya uno de su mamá, estudien, ¿no?
Estudien.
¿O cuándo vas a dejar de estudiar? Más tarde. ¿Hay algunos otros dichos que estudien?
Bueno, mi mamá, yo creo que esa es parte de la cultura, usaba muchos dichos y nos enseñaba a través de dichos. Yo traté de traducir algunos. El que no escucha va a sentir o va a sufrir. Y eso tenía que ver con la obediencia. Yo era muy desobediente. A chiquita, no grande. Chiquita. Una anécdota que me surge ahorita es que era tan desobediente que la única que llegó a pegar a mi papá fue a mí por desobedecer una orden. Y me acuerdo todavía de qué fue. Él estaba ya enfermo y yo estaba como cuidándonos. Y nos dijo que no fuéramos al patio, porque cerca de la casa había como un pequeño quebrada, y uno se metía a ahogar, y era agua sucia. Y él nos dijo que no fuéramos al patio, que no bajáramos. Y yo bajé, me metí a ahogar en el agua. Y me acuerdo que me sacó y me pegó. Entonces, mi mamá usaba mucho el dicho, el que no escucha, en inglés, if you don't hear, you will feel. Otro que también, eso lo usábamos con mucho chiste y con una tía, usaba que los modales, las buenas costumbres, te llevan a través del mundo. Manners carry to the world. Entonces nosotros decíamos, ¿in plane o in book? Pero no lo decíamos para que lo escuchara ella. Era acá bajito de frenos, ¿no? Uh-huh. Que sí, casi siempre los dichos eran como para darnos algún tipo de formación, uh-huh, en valores, en principios, en modales. Uh-huh. Sí, que sí, son las que me acuerdo más.
Nice. Ay, no, como niño, eso es las cosas que les sale. Ok. Entonces, ¿alguna vez ha oído hablar de Louise Bennett?
No, mira.
Okay. Es una poeta jamaicana.
Ah, sí.
¿Y qué tal del Mighty Sparrow?
El del Calypso. Ay, sí, ese sí, las canciones. No me puse una, pero sí escuché de él.
¿Lo has visto en presentaciones en vivo o más que nada has escuchado?
He escuchado, no me acuerdo haberlo visto en presentaciones.
Ok. ¿Qué le gusta en particular sobre sus canciones?
Yo creo que era una forma de expresión de nuestro sentir, de nuestra vivencia, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestros sufrimientos. Entonces, a través de la música del calipso nos identificábamos por esa razón. Y era una forma de transmitirnos a nosotros que éramos más jóvenes lo que había pasado y sufrido nuestro antepasado.
Okay. ¿Alguna vez practicó deportes en su niñez? ¿Y cuál deporte sí?
Bueno, como maestra teníamos que aprender las técnicas de todos los deportes, baloncesto, voleibol, pero que practiqué, lo más que llegué a practicar es correr. Decía que tenía habilidades para correr, pero me lo descubrieron muy tarde. Pero me gusta caminar, lo que más hago es caminar, pero necesito todavía esa disciplina. Sí.
¿Le gusta, no sé, alguna vez todavía practica, por ejemplo, todavía corre o camina? O en el caso de correr, ¿sigue este tipo de deportes por televisión, como estas competencias de track and field y cosas así? No sé si se encamina así suficientemente para apreciar hasta ese nivel. O sea, hay personas que sí siguen todas las competencias y lo otro.
Bueno, me gusta el deporte y sigo algunos por televisión. Uh-huh. ¿Ves? Por lo menos las olimpiadas me fascinan. Aquí en la escuela yo he promovido mucho el deporte y estoy promoviendo el deporte desde chiquitito, de primaria. Uh-huh. Yo estuve en la dirección de básica hasta el año pasado. Uh-huh. Yo tengo un año en esa posición. Yo estaba directora de primaria y ahí comenzamos y formamos todos los equipos, baloncesto, voleibol, de niños pequeños, fútbol, porque me gusta el deporte, lo domino en cuanto a técnica, lo conozco, y me puedo sentar y disfrutar todos los deportes, y conocer, y saber estrategia y técnica, ¿ve? Que sí, porque uno como maestro les enseña también, porque hay que enseñar. Hay escuelas donde uno tiene que dar la materia de educación física, pero yo sí no soy disciplinada. Ese es el problema, y que debo lograrlo porque necesito por salud hacerlo. Y todos los días lo voy a comenzar, pero tengo que disciplinarme. Pero sí, me gusta el deporte y sigo el deporte. Y mis hijos también.
Ahora, ¿qué le parecía la cultura estadounidense durante su juventud? ¿Tuvo contacto con mucha cultura americana cuando estaba creciendo?
A través de la televisión y de revistas, más que periódicos, revistas. Porque mi mamá, por trabajar con norteamericanos, para decir gringos, su jefe era norteamericano, porque en Puerto los gerentes eran norteamericanos. Tuvimos mucho contacto, y mi mamá fue una persona muy apasionada a la lectura de todo lo que son los derechos civiles en Estados Unidos. Toda la lucha de Martin Luther King lo vivimos igual nosotros, a través de la televisión, también de revistas. Entonces, esa parte de conocer la cultura y de impactarnos con ciertas cosas en la cultura norteamericana, sí lo tuvimos. Lo que sí nos cuidamos mucho, nosotras, no mi mamá, de no dejarnos llevarnos de la parte negativa de la cultura norteamericana. Yo me acuerdo de la lucha de Panamá por la reversión del canal. Estando en Chiriquí, en enero de 1974, que hubo la agresión contra el pueblo panameño, eso allá también rebotó. Los estudiantes salieron a la calle, subieron. Nosotros teníamos también nuestra zona, donde vivían los cultivos de la bananera, le dicen zona, en ese entonces ya no, porque ya se fueron, y salieron a pintar las casas y a sacar piedra y todo. O sea, fue casi el mismo rebote. Mi mamá no entendía el porqué, pero entonces estábamos claras, y le explicaba a mi mamá, porque mi mamá era la defensora de ellos, nosotros nos poníamos del otro bando de panameñas. Entonces sí, tuvimos mucho más conciencia de hasta dónde veíamos que copiarnos de su cultura y qué cosas podíamos nosotros frenar como panameña, con nuestra identidad como panameña, siendo negra y todo eso. Entonces sí nos gusta muchas cosas. La comida es una de las cosas que también nos ha invadido, la comida. Un ejemplo, el pork and beef, desde que tengo uso de razón lo conozco. Y cosas como esa, ¿no? Entonces, es porque en Almirante y en Puerto, en los dos lugares, el comisariato era la comida norteamericana. Entonces nosotros esa parte lo asumimos. La música también, parte de la música. Nosotros teníamos mucha aceptación y recibíamos muchos regalos de los jefes de mi mamá, y ya llegaban a Estados Unidos y nos traían regalos de allá. La ropa, la forma de vestir, pero en la parte de nuestra formación ideológica tenemos una claridad en esa parte, lo preservamos y lo mantenemos.
¿Qué cree usted que pensaría su mamá sobre las elecciones que acaban de pasar?
Yo puse algo sobre eso también. Yo creo que ella lo hubiera disfrutado así como lo disfruté yo, y me sentí tan feliz. Yo iba para Chiriquí esa noche y me llevé mi iPod, y en el bus escuché el resultado, y llegué a David y prendí el televisor y le salían las lágrimas. Yo hubiera querido que mi mamá viera ese momento, porque eso cambia la historia del mundo. Yo estuve en Estados Unidos, yo he viajado hace 3 veces, y uno siente todavía el rechazo. No es una cosa que se disimula, se siente. Para uno que viene de acá, que no lo vive tan fuerte, entonces ver eso en verdad toca la vida de todo el mundo. Y nosotros tenemos aquí una misionera gringa, para que no conozca. Tengo una misionera norteamericana que vive más de 50 años en Panamá, y ella es panameña. Ella se va a quedar aquí y dice que se va a morir aquí. Y ella me dice un día que nos encontramos, primera vez que yo voto, Lupita, mandé mi voto por correo, porque vino alguien de Estados Unidos y nos explicó, alguien de Obama, y nos explicó cómo podíamos votar. porque había que ubicarse en un territorio allá. Dice, parece que donde vivía era un parque, pero se ubicó ahí y mandó su voto. Dice, Obama es brillante, pero brillante, Lupita, así me decía, y mandé mi voto por él, y es blanca. Igual nuestro, hay otro pastor, que él es blanco, y él también fue y votó, yo voté por, como diciendo, yo voté por Obama, yo voté por Obama. O sea, para mí fue una cosa que trastoca el mundo, no solamente Estados Unidos, sino el mundo entero. Y es un mensaje de sí la igualdad que ellos mandan al mundo, que en verdad están luchando por alcanzar esa igualdad que soñó un día Martin Luther King. Impactante. Igual para mí fue muy impactante ese triunfo. Yo venía siguiendo el periódico toda la vida de él, leyendo sobre él todos estos meses, y cuando se dio la situación con el pastor, yo estaba en Estados Unidos, ahí fue que vi por primera vez a la esposa al lado de él en televisión. Nunca la había escuchado hasta ese día, y cuando la escuché, digo, es una mujer inteligente también, con mucha proyección. O sea, que los dos complementan, y yo sé que van a hacer un buen papel.
Ella es un modelo excelente también.
Excelente también, sí.
Ok, bueno, vamos a la siguiente sección. ¿Qué cualidades, comportamientos culturales o otras cosas asocia usted con ser antillano? Son cosas particulares del antillano.
Yo creo que lo más fuerte que yo tengo de ser antillano son los principios y los valores que me ha dejado como herencia mi mamá y por ahí mismo mis abuelos. Y hablo los valores y valores cristianos también. Esa formación espiritual, esa formación en valor y en principio, eso creo que es una evidencia fuerte que tengo de los de ser antillano. Aparte lo otro, que es la cultura, de la cuanto a la comida, el baile, la ropa, la música, eso sí, pero para mí y para lo que yo he logrado en la vida es eso, la formación en valores, los principios, la disciplina de vida, esas cosas que nos fueron inculcando mi mamá, solita pobrecita, pero que nos lo dejó bien cimentado y que él lo recibió de su papá y de su mamá, porque él no hablaba mucho de su papá y su mamá y de la formación que ha recibido de ellos, ¿ves? De la disciplina. Entonces creo que para mí ha sido las cosas más fuertes y que más hoy día me mantienen con mi línea de trabajo, con mi disciplina en el trabajo y la capacidad de trabajar también, esa capacidad de seguir, que todavía somos en forma de chiste como esclavos, que eso nos quedó de 6 a 6 estoy yo aquí. Entonces, el trabajar, el dedicarse, el hacer las cosas bien, el tener una sola palabra, el ser honesta hasta el final, no importa quién te tiente, el vivir sirviendo al otro, estos principios nos lo sembraron muy bien. Pero gracias a Dios por eso también. Gracias a Dios por eso.
Bueno, ¿le ha afectado a usted positiva o negativamente conocer o no conocer el inglés? Como tiene ambas experiencias, ¿no? Tiene toda la gama de la...
Bueno, yo creo que las dos cosas se han dado en mi vida. Primero perdí una oportunidad, no sé, el bloqueo, puede ser ideológico un poco el bloqueo, yo tengo que superar eso algún día, el bloqueo de no, yo leo y hablo inglés, no escribo, o sea, es parcial. Yo puedo comunicarme, yo puedo moverme a toda parte del mundo y yo puedo defenderme, pero no me puedan escribir. Entonces ahí está mi limitante, eso sí me ha afectado. Y en este trabajo, que es una escuela, esta es una escuela bilingüe y aquí todo el mundo viene por el inglés. Entonces yo me defiendo, pero después me dice la supervisora, I want a quality English. Entonces mi inglés no es el inglés gramatical. Entonces yo hago mis esfuerzos cuando yo sé que tengo que hablar para manejar los verbos, porque para mí el problema está en los verbos y en la conjugación y en el tiempo. Entonces yo hago un esfuerzo, porque mi inglés fue el que aprendieron mis antepasados, producto de la esclavitud, que lo que pudieran escuchar fue lo que tomaron, así fue la historia, ¿no? Entonces ese es mi inglés, no sé si conoce el término en bucas, guariguari, ¿okay? Pero bueno, yo he ido mejorando, ¿verdad? No es mi guariguari solamente. Entonces yo me defiendo, puedo, yo he viajado mucho y me manejo en el idioma, pero mi limitante está en escribir y ahí me está, creo que negativamente me ha afectado.
Uh-huh. Ah, okay. ¿Está casada?
Sí. Uh-huh.
¿Cómo conoció a su esposo?
Lo conocí en una reunión de la iglesia. Yo vine de Chiriquí a Panamá y nos conocimos en la iglesia, en una reunión, una asamblea de la iglesia. Su hermano era mi pastor en Puerto, que sí, nos conocimos aquí en Panamá. Somos de la misma iglesia y eso nos ha ayudado mucho también a nuestra unidad familiar.
Sí. ¿Él es castellano?
Sí, él es castellano, allá lo presento, ya está.
Oh, sin atrás. Pero está atrás, adelante.
Ah, sí. Porque le trae igualito, pero sí, tipo. Wow. Son dobles. Igualito.
Increíble.
Igualito nada más.
Wow.
Igualito
wow.
A papá. Ellos se vieron hace poco porque él sí está en Estados Unidos, mi hijo. Y entonces dice que decían, son hermanos.
Es que también los hombres negros envejecen muy bien. Muy poco. Mi papá, ni siquiera tiene 60 y algo y nadie.
Lo que me está salvando son las canas. Porque si no.
No, sí.
Era hermano de verdad.
Ajá, sí. Bueno, ¿tiene hijos? Me dice que sí. Hábleme de ellos, de cada uno que hacen.
Yo tengo, bueno, la mayor. Es Sharon Smith, mi hija, uh-huh. Es una chica de 30 años ya, uh-huh. Con cualidades muy lindas, uh-huh. Muy paciente, muy cariñosa, muy buena, muy disciplinada, muy persistente, perseverante. Ella es doctora, uh-huh. La doctora ya hizo su internado. Y está en este momento esperando su nombramiento como doctora.
¡Wow! ¿Aquí en Panamá?
¿Está? Aquí en Panamá está la doctora. Sí, esa es mi estrella. Uh-huh. Y sigue Rogelio, que es mi segundo hijo. Él está por 27 años. También muy perseverante, pero de las personas que sueñan alcanzar el cielo. Con un gran deseo. De vivir en Estados Unidos y de irse para Estados Unidos. De nosotros nadie tenía esa deseo, pero él sí. No sé dónde surgió. Esa es mi mamá. Porque mi mamá también, pero nosotros no, pero él sí. Él siempre me decía, me quiero ir. Los tres son exalumnos de LIPA, los cuatro, hasta mi esposo. Yo soy la única que no es exalumna. Entonces, mi hijo decía cuando se graduó aquí que se quiere ir para Estados Unidos. Su meta era irse. Bueno, fuimos allá donde un cuñado, vimos una universidad, buscamos la forma de pagar la universidad, no es fácil, y ya las becas no son tan fáciles, y le dijimos que mejor estudiar acá en Panamá su licenciatura, y después como para una maestría se podía ir. Bueno, regresamos, hizo licenciatura y maestría. Y después, estaba trabajando también acá en Panamá, nos dice un día, me voy. Y preguntaba, ¿para dónde? Para Estados Unidos. Compró boleto, renunció al trabajo y después se iba. Nos quedamos así. ¿A dónde quién? Bueno, finalmente se fueron de un primo tan justo. Y ya tiene 3 años y medio. Ya se casó y está muy bien, gracias a Dios.
Está muy bien.
Lo fui a ver en mayo y lo vi nuevamente en agosto. Después de lo vi 3 años, lo vi 2 veces en este año y mi esposo fue en enero a verlo. Okay. Sí, estamos por teléfono comunicándonos constantemente. Ese es el segundo. Y el último, el menor, que tiene 23 años, Rodney Smith. Un chico muy brillante, muy muy brillante, y ya él tiene su licenciatura en diseño gráfico y está tomando su maestría en mercadeo ahora mismo. Él trabaja y estudia.
Okay.
Sí. Son mis tres hijos.
Exacto. ¿Cuál es el que es el gemelo del papá?
Rogelio. Okay. Se llama igual.
Okay.
Rogelio y Rogelio.
Wow, ok.
Sí.
Okay. ¿Sus hijos hablan inglés?
Sí, los tres hablan inglés. Perfecto. Wow. Leen, escriben y hablan. Los cuatro. Los cuatro tienen dominio del inglés. Wow. Perfecto. Ahora, ese dominio fue por la institución, por la escuela y por mi mamá. Sí.
Okay.
La escuela y mi mamá. Y es una de las cosas de que les ha dado valor, es ventaja en la vida ahora mismo. El dominio del idioma.
Increíble. Ahora, ¿tienes familiares además de su hijo que viven en el extranjero?
Sí, tengo a mi hermana también, mi hermana mayor, Lidia.
Okay.
Ella está en Nueva York. Okay. Hace más de 15 años.
Uh-huh. Okay.
Pero le ha ido muy bien. Ella es una persona muy linda, muy conciliadora, muy humana, muy sensible, es enfermera de profesión, ha trabajado muy duro y tiene 3 hijos varones. En agosto estuvimos toda la familia juntas, toda la familia, que se casó el hijo menor, que estuvimos allá en Nueva York con ella, compartiendo. Sí.
Excelente. Ahora, ¿cuándo su hermana, los hijos o su hijo vienen a Panamá a visitar? ¿Cómo los tratan los panameños? ¿Como si fueran ya americanos o como panameños, como siempre?
Bueno, mi hermana no. Mi hermana sí. Mi hijo no ha vuelto todavía.
Okay.
Entonces, pero mi hermana viene mucho. Ella viene mucho. Ella mantiene sus raíces de panameña. Ella sí. Y hasta allá también, cuando está allá mantiene su raíz de panameño. Todo el mundo le pregunta que por qué viene tanto a Panamá, qué es lo que hay en Panamá. Pero los hijos de ella no tienen ya muchas raíces de Panamá. Tienen algo, pero no tanto. Ahora ya se fueron, no tan chiquitos, pero se fueron ya de 10, 11 años algunos. Pero sí yo observo que ellos tienen muchas más raíces norteamericanas, Estados Unidos, que de Panamá. Pero mi hermana no, mi hermana mantiene el idioma y todo. Uh-huh. Lo mantiene.
Yeah. Y los hijos me imagino que no están hablando español ni nada.
Habla, pero usted verá que español habla.
Okay.
No, pero intentan, pero ya es bastante deformado, pero hacen el esfuerzo.
Okay.
Porque ellos saben ahora que es una ventaja.
Exacto, ya en Estados Unidos más como antes.
Y no es como antes que lo van a rechazar, no, al revés. Ellos saben que es una ventaja hoy día. Sí.
Okay. ¿Ha estado de visita o vivido en el extranjero usted y cuándo?
Bueno, he visitado muchos países, muchos. Y he estado, si comenzamos del norte, en Estados Unidos como 8 veces, he estado en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Israel, Inglaterra, Suiza.
Qué bueno, qué rico.
Que tengo mucha, una de las cosas que, y eso lo he hecho por la iglesia más que nada, representando a la iglesia y participando en reuniones.
Uh-huh.
Sí.
Excelente. ¿Tus hijos viajan mucho también?
Lo más que han ido ellos a Estados Unidos.
Okay.
Hasta. Sí, ya ellos sí es por parte de la familia, sí, a Estados Unidos.
Uh-huh.
Mi esposo sí ha viajado, pero más también por la iglesia también.
Uh-huh.
Pero ellos han ido hasta Costa Rica, no me acuerdo. Sí, Costa Rica, pero por familia, de visitas familiares. Sí.
Okay. Uh-huh. ¿Cómo diría usted que fue su experiencia? Voy a dirigirlo por regiones.
Centroamérica,
Suramérica, lo que es Israel, Inglaterra y Suiza. Siendo su experiencia general, pero también experiencia como panameña y entonces como afroantillana panameña, si es que las personas entienden que eso existe.
Es interesante.
Ajá.
Porque todo esto que ha pasado, mire, en el sur, porque es donde más se nota. yo me llamo Lupita, tengo un nombre en español, pero yo soy negra. Entonces llegué a Brasil, y me dice una, ¿y ese nombre Lupita? Digo yo, sí, eso es lo que hace la historia. Llegué a un como un multicentro en Brasil también, y cuando entré, todo el mundo corría como a cerrar las puertas. Yo subía y yo notaba el rechazo de una vez. Agarré mi pasaporte, lo saqué y yo soy panameña, porque se nota. Es una cosa que ellos no pueden disimular. Y puede ser que uno es más sensible ante esas cosas, porque no, como no lo vive tan abiertamente, pero en Brasil fue una cosa horrible. Estuve en Argentina este año, dos veces he ido a Argentina, y todo el mundo me hablaba en inglés. Entonces yo comencé a relacionar, pero ¿por qué me hablan en inglés? Entonces, que negro, Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurrió con un... estábamos conversando y yo dije, yo prefiero hablar en español. Pero, ¿cómo vas a hablar en español? O sea, como que yo no podía hablar en español, yo tenía que hablar en inglés. Digo, pero sí que yo domino más el español que el inglés. Entonces, o sea, la gente te va como encasillando en Argentina. Que sí, solo el lugar donde yo más sentido ese tipo de rechazo y de discriminación, pero fuerte, hay estereotipos marcados en esos países. En Chile no fue tanto, pero sí en esto, en Brasil y en Argentina. En América Central, creo que la cosa ha sido bastante llevadera, no se nota mucho. Ya Costa Rica ha superado mucho los niveles de discriminación. En la época de mi mamá sí, y yo no sé si ustedes saben más que yo, que ellos todos los dedos vivieron solamente en Limón, ya después comenzaron a introducirse en la política y todo eso, que sí, en Costa Rica se ve algo, pero ya eso es más tolerable, y en otros países creo que es menos el rechazo. En Israel no fue muy bien, pero a mí no fue muy bien. Muy bien, en Inglaterra, bueno, en Inglaterra hay muchos africanos que si no hacían diferencia, si era de Panamá o de Costa Rica o de África, no había diferencia. Y un día era la época del mundial de fútbol, y estaba jugando con un país de África contra Inglaterra, y yo me voy a esconder porque pierden los ingleses y me matan a mí también. En Inglaterra no había mucha diferencia. Yo tuve 6 semanas en un curso, y en la universidad había de todo, que sí, había muchos africanos, que sí, no había mucha diferencia. Si era, la gente no me identificaba, me imagino, con Panamá. Pero para mí el introducirme en otros países es interesante, porque cuando me ven, posiblemente no me escuchan hablar, no saben que soy de Panamá, ni me ubican con Panamá, hasta el momento que yo comienzo a hablar. Eso me decía mi esposo, que en Houston, para mi hijo, todo está bien hasta que abre la boca. Cuando él abre la boca, no habla ni bien inglés, porque le ven el acento, y entonces cuando usa el español, habla de español, ¿no? Que sí. El idioma es que va como a marcar una diferencia, sí, el idioma, y el acento de tu inglés, cuando lo manejas.
Ok. Sí. Ok, bueno, casi terminamos. La siguiente pregunta es, ¿qué mensaje específico le gustaría comunicarle a las personas más jóvenes de la comunidad?
Bueno, yo diría a los jóvenes y a las personas que traten de fijar metas en la vida. Traten de fijar esas metas y luchar para alcanzarlos. No importa los obstáculos que se les presentan, porque siempre va a haber obstáculos. Pero en esa perseverancia, esa constancia, en el estudio, en la dedicación como me decía mi mamá, estudien muchachos, yo lo repito, estudien muchachos, sí hay que distraerse, sí hay que tener fiesta y todas esas cosas, pero no dejen que esas cosas sean el centro de sus vidas, sino que sea parte de la vida, pero que la meta, el largo, esa visión larga sea la parte donde ellos tengan que ir caminando, venciendo obstáculos para poder alcanzar sus metas. Entonces, muy importante eso, aunque seamos negros, tenemos que tratar, como lo hizo Obama, de vencer esos grandes obstáculos y tener sueños y alcanzarlos.
Y bueno, no sé si hay alguna otra información que le gustaría incluir que no hemos tocado todavía.
Yo le daría gracias a todos aquellos que lucharon por nosotros para lograr lo que tenemos hoy día. Creo que hay muchas personas que en verdad sufrieron mucho, pasaron por muchos sacrificios, pero nos abrieron el camino para que podamos hoy día nosotros tener ciertas posiciones en la vida, éxito en la vida. Y yo creo que es un momento darle ese valor y ese honor a aquellos que en verdad nos dieron ese modelo de vida para que podamos nosotros vencer también obstáculos hoy.
Bueno, muchas gracias nuevamente por su participación. Siéntase en libertad de comunicarse con nosotros si quiere agregar algo o cualquiera cosa. Nosotros la vamos a estar llamando y comunicando para hacerle saber de nuestros eventos y todas las cosas que tenemos planeadas. Y justamente antes de finales de año me voy a estar trayendo, ¿no? Siempre damos una tarjetita de Navidad y eso, pero una copia de su entrevista para que usted también
tenga. ¡Qué bien! Gracias.
Sí. Me gustaría, si es posible, tomarle una o dos fotitos aquí mismito.
Okay. Nos vamos a tomar por un